4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La policía danesa sigue investigando a esta hora el tiroteo en un centro comercial de la capital, en Copenhague, que ha dejado 3 muertos y varios heridos de gravedad. Los muertos son un hombre de unos 40 años y 2 jóvenes, según informaba el inspector jefe de la policía, Soren Thomasen. Se ha confirmado la detención de un hombre de 22 años en relación con este tiroteo y va a ser interrogado este lunes. Aún se desconoce el motivo por el cual el detenido ha llevado a cabo este ataque.
No tenemos indicios aquí ahora que puedan confirmar que el tiroteo haya sucedido en asociación con otros. Estamos trabajando actualmente en varios lugares donde hemos iniciado una cacería humana para confirmar si hubo más perpetradores.
Y de Dinamarca nos marchamos hasta Italia, donde ha tenido lugar también otra tragedia. 6 personas han fallecido y al menos 15 personas se encuentran desaparecidas. Ha sido tras el desprendimiento de una parte del glaciar de la Marmolada en los Dolomitas, los llamados Alpes italianos. Los equipos de rescate están trabajando sobre el terreno durante toda la madrugada para tratar de encontrar a esas al menos 15 personas que se encuentran desaparecidas. Mientras tanto, aquí en España, este fin de semana se han producido largas colas de hasta 7 horas de duración para cruzar de Ceuta a Marruecos en plena operación Paso del Estrecho. La reapertura de la frontera tras la pandemia y la cercanía de la Pascua del Sacrificio están aumentando la afluencia de pasajeros. Rabea, de 46 años, es ceutí, tiene un local de eventos al lado de la frontera.
Pues hace 2 años y medio, porque con el confinamiento que estaba cerrado, pues no podíamos salir. Que antes los ceutíes, los residentes, pues no había mucho control, era más rápido. La policía también española, la verdad que nos dejaron. Era rápido. Y la de Marruecos también era más rápido, pero ya no.
La zona de embolsamiento de vehículos junto al Tarajal se encuentra ahora mismo al 80% de su capacidad. Y hablamos también de inflación, de cómo nos va a afectar de cara a las vacaciones de verano. Estamos ya en pleno mes de julio. Según el Instituto Nacional de Estadística, vamos a pagar un 45% más que el año pasado por pernoctaciones. Pocos son los hoteles que pueden resistir ya a la subida de los precios. Miguel dirige un hotel en Benidorm.
En la venta directa y venta de última hora, pues sí que se le ha dado un incremento superior a un 15%. Primero porque había una buena previsión ya de tour operación y esas pocas habitaciones pues se están vendiendo bien con el puente de San Juan y con la llegada de las vacaciones escolares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, este domingo nos ha dejado un sonido para el recuerdo.
Carlos va a ganar, ahí le vemos ya en pantalla, logrando su primera victoria en Fórmula 1, la rozó en Mónaco, la rozó en Montreal, ahí está, victoria de Carlos Sainz.
Toma,
victoria de Carlos Sainz, bandera de España, segundo Checo Pérez, tercero Lewis Hamilton, cuarto Leclerc, quinto Alonso.
Este sexto, es el momento en que nuestro compañero de deportes Carlos Miquel narraba en la cadena COPE el triunfo en Silverstone, el primero en su carrera de Carlos Sainz. El automovilismo español llevaba 10 años sin darnos una alegría así, un gran triunfo por lo tanto de Sainz, así como el de la selección española de waterpolo, que ha ganado el Mundial 21 años después. La selección se impuso a Italia en la tanda de penaltis para lograr el tercer Mundial de su historia. La cruz de la moneda ha sido para el tenista Carlos Alcaraz, que hoy se ha despedido de Wimbledon tras caer eliminado en octavos de final. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a esta hora nos toca poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Rubert, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por traernos con la noche hasta esta hora. Nos damos cuenta que hay mucha gente que ya empieza su jornada. Es verdad que hay mucha gente ya de vacaciones, pero hay muchísima más gente, creo yo, que no está de vacaciones y que tiene que seguir levantando España y currando en la madrugada. Y nos hacemos eco en este programa de radio de las cosas que van sucediendo en cualquier rincón. Aquí cuando preguntamos en qué andan liado, no te imaginas la cantidad de historias, la cantidad de acciones que se están, bueno, pues realizando en la madrugada, porque España no para, porque hay un montón de gente que hace que esto sea una maquinaria que funciona perfectamente y que hay un montón de trabajos que se hacen de madrugada y nosotros aquí nos hacemos eco de ellos. Mi saludo a los vigilantes de seguridad y también a la gente que está en las carreteras, en los servicios de emergencia y en los servicios de rescate, que son muy ponedores, gente que nos escucha y que participa muy mucho en este programa de radio. Programa de radio que no toca la política, programa de radio que aquí hablamos del día a día y nos damos cuenta que muchas veces ocurren historias muy positivas y que no forman parte de la portada de los diarios, ni en la radio, ni en la tele. Y oye, son historias que tienen una moraleja, que tienen una finalidad, y es demostrar que a pesar de todo la vida mola un montón. Siempre hay historias que nos hacen sonreír y son las que yo utilizo para arrancar a las 4 y a las 5 de la mañana, montando calles positivas. Bueno, pues hoy quiero hablarte de una historia que involucra a dos héroes. Muchos tienen la fortuna de contar en casa con la compañía de esos amigos de cuatro patas que llenan nuestra vida de color, a los que les damos nuestro cuidado a cambio de ellos, pues recibimos su amor y lealtad. Fíjate, se trata de los perros, que en muchas ocasiones por sus amos son capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, pues seguramente, si tú nos estás escuchando desde el campo, si ahora mismo estás regando los cultivos o pastoreando los rebaños, sabrás de la importancia de la compañía de estos amigos que muchas veces hacen nuestra vida más fácil. O incluso, si no puedes dormir, seguro que ahí está tu mascota acompañándote y desvelándose contigo y con nosotros, escuchando la radio de fondo. Bueno, pues el protagonista de esta historia es un médico retirado de Málaga, quien, como era de costumbre, salió con sus dos perros de paseo por un descampado cerca de su casa, en la zona del Limonar. Y en algún momento, pues tuvo que bajar por un terraplén del cual no pudo subir por sus propias fuerzas. Incluso al intentarlo, sufrió alguna herida y perdió su teléfono móvil. Bueno, pues el médico quedó atrapado bajo el sofocante calor que hizo en España hace algunas semanas. Estaba incomunicado y sin poder salir, y sus dos leales amigos acudieron a su rescate. Regresaron a su casa en busca de ayuda. Y al llegar a casa, la mujer del médico se dio cuenta que no había llegado su esposo, pero los perros intentaban decirle algo. Así es como su hija decidió seguirlos hasta el punto exacto donde estaba su padre atrapado. Inmediatamente llamó a la policía y al cuerpo de bomberos, quienes inmediatamente rescataron al hombre de 78 años. Hombre, no es la primera vez que una mascota protagoniza el rescate de su amo. Pero hoy, ponedor, tienes que saber que este médico además retirado, puede contar con sus dos mejores amigos porque le han salvado la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a 4 de julio de 2022, estamos haciendo radio en directo. Hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles a este lunes y nosotros lo vamos a ir descubriendo en los próximos minutos. Estamos en la semana número 27 del año 2022 y, una vez superado lo peor de la pandemia y después del confinamiento, pues se ha notado la necesidad que teníamos de sentirnos libres. Y no me refiero solo a salir de casa o ir de compras y a los bares. No, en absoluto. Es que el deporte se ha convertido en un aliado imprescindible para muchas personas y una de las modalidades deportivas que, bueno, más ha crecido es la que se desarrolla en alta montaña. Bueno, pues ponedor, en unos minutos vamos a escuchar al coronel Alberto Ayora, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. A ver qué nos cuenta. Damos la bienvenida a Guillermo. Guillermo es nuestro becario, al igual que Rubén, que te lo presentaré más tarde, de acompañarnos durante este verano. Guillermo, buenos días.
Buenos días, Pulpo, un placer estar aquí.
Qué grande. Cuéntanos, ¿de dónde eres?
Soy de Bogotá, de Colombia.
¿Y te has fijado en la comunicación y en el estilo COPE?
Claro que sí, haciendo el máster COPE obviamente he aprendido muchísimo y por eso estoy aquí ahora poniendo todo en práctica.
Y no te va a costar madrugar, has elegido el programa más duro.
Es duro por el horario, pero la verdad que la compañía es muy agradable.
Genial. Bueno, pues te vas a encargar de darme el tiempo en los próximos días, con lo cual, ¿cómo viene la jornada? Y sobre todo, ¿cómo viene, mejor dicho, el tiempo? No, que eso es Rubén, discúlpame. ¿Qué tenemos en esta primera hora en cuanto al contenido para nuestros ponedores?
Bueno, en cuanto al contenido, vamos a hablar hoy en el espacio de Jorge Casesmeiro. Tú sabes, España, ayer, hoy y siempre. Y pues obviamente este lunes recordaremos a uno de los ingenieros civiles más prestigiosos de la Ilustración, el español Agustín de Betancur.
Qué grande, seguro que ha hecho un montón de cosas por y para España que a día de hoy lo seguimos agradeciendo. Son las 4 y 10, las 3 y 10 en las Islas Canarias, presentado ya Guillermo Díaz. Ahora queda Rubén. Rubén, buenos días. ¿No le tenemos a Rubén aquí? Ok, perfecto, no hay problema. Entonces, ¿quién me va a contar el tiempo, Guillermo?
Claro,
¿lo cuentas
sí
tú?
Aquí ya está Rubén con nosotros en este
perfecto,
momento.
Está, perfecto.
Está sentado ya.
Rubén, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú de dónde eres? ¿De dónde has salido?
Pues yo, madrileño de nacimiento y de sentimiento también. No me he movido de la capital de España.
Perfecto. Bueno, a ver si acoplamos bien el micrófono para que se te oiga, Rubén. Y nos cuentas el tiempo, porque desde luego este fin de semana ha hecho bastante calor. No sé cómo viene el lunes en las próximas horas.
Pues de momento, salvo determinados puntitos muy, muy puntuales, va a seguir haciendo mucho calor en todo el país. Solo va a haber algunas nubes en Baleares, en Canarias. Incluso en Canarias a lo mejor puede llover un poquito, pero nada preocupante ni nada importante. Y lo que sí, cuidado, sobre todo si vas a coger el coche a primera hora de la mañana por Galicia, porque allí sí que puede haber algo de niebla que te pueda dificultar un poco la visión, pero bueno, ya digo que en general cielo despejado, buenas temperaturas y se estima que las máximas pueden superar los 35 grados y que las mínimas estarán por encima de los 20.
Perfecto, muchísimas gracias Rubén. Hoy os están dando la bienvenida a los ponedores a través de facebook.com/poniendolascalles. Es una jornada de presentaciones. Yo quiero que los ponedores, que nuestra audiencia nos digan quiénes son, dónde están, desde dónde nos escuchan y de esa manera quedarán presentados ante Guillermo y ante Rubén, que serán los becarios que en las próximas semanas nos acompañen a llevar el verano un poquito mejor. Vamos a recordar esos ponedores que en su día llamaron, marcaron el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, aquí vengo de Holanda, que voy para Torrejón, y estoy ahora mismo llegando justamente entrando a Pamplona. Me da mucha alegría que me habéis dado este escucho, te lo juro de verdad, muchos años. Y la verdad, que me entretiene bastante y me quita mucho hora de...
Buenos días, Pulpo. Bueno, estoy en la provincia de Pontevedra, en una aldea preciosa que se llama Verducido de Alhama. Soy malagueño, ya lo notarás por el acento, pero
sí,
llevo aquí
sí
30 años viviendo. Conocí a una gallega hace muchos años y aquí llevo ya 30 años instalado. Sí.
Hombre, Pulpo.
¿Cómo estás?
Encantado de saludarte a ti y a tu equipo.
Igualmente.
Un abrazo, hombre.
Yo cada día voy a un sitio diferente. Pero siempre llevo la misma mercancía.
Ajá, ¿y qué mercancía es?
Nosotros nos dedicamos a eficacia de productos cárnicos.
Oye, escúchame, ¿y ahora mismo por qué estás poniendo las calles tú en vez de estar durmiendo?
Pues las pongo con vosotros casi todas las noches, porque yo tengo una agencia de viajes,
¿sí?
Soy dueño de ella, yo muevo grupos, independientemente de muchas edades, y me gusta visualizar a mí primero los hoteles, por eso voy a León, voy a ver los hoteles, que para mí eso... es lo principal.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 es el teléfono gratuito, teléfono directo de este estudio y el mismo que tienes que marcar tú ahora para contarme cómo le estás poniendo las calles a este lunes 4 de julio de 2022. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
gente que está en la carretera, gente que está en los hornos, gente que está trabajando y levantando España en este momento. Si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, iremos incrementando la cifra de seguidores que tenemos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Arrancamos el día siendo 78.532. Saludo para Carmen Río, también para Iván García González, para Antonio Muñoz, gente que nos acaba de seguir en nuestras redes sociales, en nuestro facebook.com/poniendolascalles, al igual que a Miguel Ángel Torrejón Salvador, Jesús Miguel López Sanz, Ángel Hidalgo y Javier Kiko. Te recuerdo que si me sigues, tu nombre me va a aparecer aquí en grande en la pantalla del ordenador y te iremos integrando uno a uno en este programa de radio que realizamos en directo en esta jornada de calor. Hace hoy bastante calor. ¿Tú por dónde andas? ¿Por dónde estás poniendo las calles? Te queremos conocer y queremos saber quiénes son los responsables de que esto funcione, pues cómo tiene que funcionar. Vamos a la pregunta del día de nuestro Facebook, Guillermo, porque hoy tanto a ti como a Rubén nos están dando la bienvenida. Hay gente que os dice cosas muy bonitas. ¿Has visto la de cosas que nos dedican esta gente que físicamente no os conocéis entre vosotros, pero fíjate qué palabras más bonitas te dedican?
Muchísimas, muchísimas palabras, la verdad, muy bonitas, muy cargadas de buena energía para empezar este lunes, sobre todo, y para empezar esta nueva etapa, ¿no? En poniendo las calles contigo, Pulpo. Mira, qué bien. Por ejemplo, José Carlos Alcaide dice: soy José Carlos de Villar de Arzobispo y te doy la bienvenida al club del periodismo, algo que tendrás que pagar. Bueno, dice María Jesús Maynard, dice: soy de Badajoz, me alegra tu incorporación a este gran programa del que vas a aprender muchas cosas buenas. Por otro lado, tenemos a Pablo Villalba Redondo, quien dice: bienvenido, saludos desde el Carpio de Tajo, en la provincia de Toledo, soy ponedor.
Bien, muy bien, ese es nuestro lema, Guillermo, eso hay que decirlo bien claro. O sea, la gente que dice lo de soy ponedor lo dice con orgullo, porque pertenecer a esta familia, oye, nos hace sobre todo diferentes al resto. Estamos aquí entre todos remando en la misma dirección y levantando España. Más mensajes.
Y ellos son los ponedores y me han acogido a mí en esta familia, por supuesto que sí, Pulpo. Por ejemplo, está este de Mime Cook que dice: hola, Guillermo, ya eres de los nuestros, lo que te decía, bienvenido y muchísima suerte, estás en las mejores manos, los ponedores somos una gran familia nocturna, el bueno. Pulpo es la rehostia y vea también, habla. Bueno,
venga, más mensaje, no te cortes, tira.
También tenemos a Juan Pastor, me llamo Juan Pastor y vivo en Viana de Cega, en Valladolid. Nací en Alcalá de Henares, el próximo 9 de agosto cumpliré 69 años.
Qué bueno.
Mucha suerte, junto al Pulpo aprenderás a ser un muy buen periodista y sobre todo una muy buena persona. Okay. Como también nos dice Carmen Serrano: hola, Guillermo, bienvenido, estás en buenas manos, intenta aprender todo lo que puedas porque esos son buenos maestros. Te lo dice una periodista periodista que nunca ejerció. Mucha suerte, compañero. Bueno, una colega también.
Qué bien.
Sí, y por ejemplo, Carmen Solero, quien dice: bienvenido al mejor programa, Guillermo. Soy ponedora. Mi jornada laboral empieza a las 5 de la mañana. Me hacéis muchísima compañía. Un fuerte abrazo, equipazo. Os escucho desde Málaga la Bella.
Genial. Pues mira, así me gusta que nos vayamos presentando, porque como somos una buena familia y un club de amigos también, pues aquí nos tenemos que conocer de dónde somos cada uno y os damos la bienvenida tanto a ti, Guillermo, como a Rubén, para que os integréis desde el minuto uno en este programa de radio que se llama Poniendo a las Calles, que realizamos todos los días aquí en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana. Y recuerda que nuestro objetivo es llegar a las 6 de la mañana y ceder el testigo total nada a Carlos Herrera, que se incorpora en el día de hoy. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Son las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias, y probablemente tú, bueno, pues has venido de vivir un par de años difíciles aquí en Poniendo a las Calles. Lo vivimos en primera persona, la terrible situación de la llegada del COVID-19. No nos olvidemos, COVID-19, que aunque aquí nos metieron en casa en el 20, el COVID es del 19, pero aquí en España se reaccionó en el 19. Bueno, pues aquí lo vivimos en primera persona porque fuimos testigos de un montón de historias que nos dejaban, vamos, el cuerpo helado, los sentimientos y el corazón, ¿no? Lo sufrimos muchísimo, el COVID, desde que comenzó todo esto, ¿no? Y claro, también lo pasamos mal por las restricciones, por los aislamientos que a todos nos tocó pasar durante la pandemia. Pero, ¿qué fue lo que más añoramos? Bueno, pues seguramente algunos deseaban volver a tener una vida normal, lejos de las mascarillas, los aislamientos y, por supuesto, sin miedo. O tal vez echabas de menos hacer deporte, salir a caminar y disfrutar del aire libre. Bueno, pues resulta que la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada se han dado cuenta que desde que bajaron las restricciones de la pandemia, mucha gente en España ha decidido empezar, bueno, pues a practicar estos deportes, hasta el punto que a día de hoy esta federación cuenta con más de 270.000 personas inscritas y es una de las federaciones deportivas con mayor número de federaciones en España. Atención, ponedor, porque así analizó este auge el coronel Alberto Ayora, presidente de la Federación de Montaña y Escalada.
En el año 2021 tiene que y debe ser analizado con una perspectiva, que es la que habéis comentado del COVID, la pandemia y las restricciones de movilidad que hemos tenido, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues ha habido disminución, por un lado, en algunos deportes que normalmente se practicaban, esas ligas de fútbol, baloncesto, a las que estábamos más acostumbrados, y sin embargo, por contrario, sí que ha habido un mayor incremento de actividades en el medio natural, ¿no? Pero somos, en definitiva, muy optimistas porque, efectivamente, no es flor de un día, sino que es algo que venimos ya experimentando en los últimos tiempos.
Es evidente cómo hay gente que, al parecer, ha dejado de lado los deportes en equipo, como el fútbol, el baloncesto o el vóley, para optar por otras modalidades de hacer ejercicio más individuales y con mayor contacto con la naturaleza, eso sí. Claro, tú no sé lo que haces, no sé si haces ejercicio, ¿qué deporte es el que te gusta practicar? Lo digo porque seguramente todas las personas que practican los deportes de montaña y escalada lo hacen en gran medida para disfrutar de los paisajes y también de los maravillosos lugares que ofrece la geografía de nuestro país. Y es que son muchos los deportes que nuestras montañas están ofreciendo.
En los últimos 10 años la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ha ido creciendo de una forma progresiva como consecuencia ya de ese incremento de actividades en el medio natural, como consecuencia del auge de las carreras por montaña, de la marcha nórdica, del esquí de montaña, la misma escalada deportiva que, como hemos visto, ha sido un boom total en Tokio, ¿no? Y, por supuesto, de esos deportes tradicionales del alpinismo, montañismo y senderismo.
A lo mejor en este momento y aquí en Poniendo las Calles te estás enterando de la existencia de este tipo de deportes en los cuales puedes hacer ejercicio, puedes llevar una vida sana y también disfrutar de la naturaleza. Pero te aseguro que es impresionante cómo va creciendo la cantidad de personas que se suman a todas estas actividades. Y por esa razón es la que la Federación de Deportes de Montaña y Escalada ya cuenta con más de 3.000 clubes afiliados.
Estos 3.000 clubes pues están implantados en poblaciones, que es la particularidad y lo que le da un valor tremendo, en poblaciones muy pequeñas. La mayor parte están en poblaciones que están por debajo de 2.000 habitantes, ¿no? Y eso pues supone una masa social que está implantada en el territorio, que conoce nuestras montañas, nuestros senderos, nuestras instalaciones deportivas y que eso pues hace que a la vez pues nos, bueno, en ese compromiso que tenemos con el medio natural, pues nos ayude a difundir esa cultura de respeto hacia el medio ambiente y hacia la sostenibilidad.
Y si a lo mejor te estás interesando en este tipo de actividades, ten presente que la exigencia en cada uno de estos deportes varía mucho entre uno y otro, por lo cual pueden ser practicadas por personas de diferentes edades, así que seguramente podrás encontrar uno que se acomode a tus gustos y capacidades y así a lo mejor podrás pensar en apuntarte en alguno de estos clubes. Mira, ahora haz caso de estos consejos que comparte el coronel Alberto Arolla por si quieres empezar a ser parte de estas aventuras.
Hay que hacerlo de una forma progresiva y hay que formarse y hay que primero conocer los propios límites de uno, ¿no? Y qué mejor manera que acudir a un club de montaña que conoce ese territorio en el que esté implantado y con, como hemos empezado todos, en definitiva, hace muchos años, ¿no? Con personas experimentadas que te van enseñando, pero además pues te van a hacer haciendo ver la naturaleza con otros ojos, ¿no? Y yo creo que ese respeto y esa cultura de seguridad y de medio ambiente pues es fundamental, ¿no? Uno de los grandes problemas que estamos teniendo, y nosotros hablamos mucho con los gestores de espacios naturales protegidos, y uno de los mayores problemas que estamos teniendo es la masificación, y ahí en el monte espacio para todos es cuestión de conocer el medio, ¿no? No ir todos a los mismos sitios porque se pierde la riqueza y el encanto de ese vivir en la naturaleza, ¿no? De esa psicología que positiva que se adquiere en el medio natural. Ahora se habla de abrazar un bosque, de baños de bosque, que al cabo es donde nos sentimos de verdad vivos, ¿no?
Hombre, la verdad es que es importante resaltar los beneficios psicológicos que puede traer el tener contacto con la naturaleza, pero también hay que tener cuidado con no masificar este tipo de prácticas, porque la naturaleza, en todo caso, hay que cuidarla.
Nuestra mano está el evitar esas masificaciones que también se están dando en nuestras montañas, ¿no? Y además que subir un día a la Neto, un día parece que vivimos en el mundo de la inmediatez y hay que subir enseguida a lo más alto porque si no, no eres nadie. Y por desgracia un pico como puede ser el Mulhacén o el Teide o el Aneto son emblemas nuestros que están sufriendo los mismos riesgos de masificación.
Claro, por eso hay que atender a las recomendaciones de los expertos para cuidar la naturaleza y cuidarnos a nosotros mismos, como toda la vida. Es mejor paso a paso y de la mano de los que saben, para que de esta manera puedas contribuir con el crecimiento de estos deportes que permiten disfrutar de lugares preciosos de nuestra tierra, de nuestras montañas y también de nuestros campos. Son las 4:27 de la mañana, 3:27 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. ¿Cómo está siendo tu mes de julio en este día 4? Hoy estamos presentándote a nuestros becarios que nos van a ayudar a que este programa salga adelante también en verano, que no te dejemos programas grabados, que podamos salir adelante con música en directo.
Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú, un golpe de pasión, amor de existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer.
Y una de las grandes canciones de Luis Miguel me sirve perfectamente para mandar un abrazo muy fuerte, pues, a una persona que tuve el placer de conocer el pasado sábado. El sábado yo estuve presentando y viviendo y disfrutando de un magnífico concierto en una localidad muy bonita que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es la localidad de Coveña. Y ahí conocí a Ángel Antonio. Ángel Antonio estaba con su mujer en su silla de ruedas y se llevó incluso un megáfono para que desde su posición pudiese con ese megáfono hacer nuestro grito de soy ponedor, y de esa manera que yo lo pudiese escuchar desde el escenario. No le hizo falta, Ángel, me imagino que me estarás escuchando porque eres un fiel ponedor de calles. Ya te dije que sin ti esto no tendría sentido, que tú también nos ayudas un montón a que esto funcione como tiene que funcionar. Y me contabas, Ángel, porque me bajé a saludarte y a darte un abrazo, pues lo que haces cada día para poder escucharnos, y me hizo muchísima gracia. Como me contabas que el megáfono que tenías en ese momento entre las manos era para eso, ¿no? Para gritar soy ponedor y que te pudiese escuchar. Pues Ángel Antonio, te mando un abrazo y las gracias por estar con nosotros. Fue un placer conocerte, nos hicimos una foto, a ver si en unos minutos la publico en mi Instagram, el pulpo-oficial, para que la gente te vea con ese entusiasmo, con tu mujer al lado y con todos tus hermanos que también te acompañaban y que también son muchos de ellos ponedores de calle. Así que, Ángel Antonio, te mando un abrazo enorme y quiero saludar a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos a través de facebook.com/poniendolascalles, porque en este programa, oye, pues somos muy de presentarnos y de mencionar a la gente que nos va siguiendo y lo hacemos uno a uno, minuto a minuto. Carmen Río es una ponedora que nos acaba de seguir en Facebook, le ha dado a me gusta este programa de radio y yo te lo agradezco un montón porque estas cosas nos ayudan mucho a que se promocione este programa de radio. También lo ha hecho Ángel Húmara, Miguel Ángel Torrejón Salvador y Rafael Bejarano Gavilán. Así que si tú te sumas a este programa de radio, serás mencionado. En cuanto a las noticias curiosas que están sucediendo, Guillermo, ¿cómo viene la jornada?
Bueno, Pulpo, es curioso, muy curioso lo que me he encontrado buscando estas noticias. Por ejemplo, tú sabes que la gente tiene muchos talentos, ¿no? Y la gente, algunos pueden mover las orejas, sobre todo talentos sí. que tienen con el cuerpo, sí, extraños, sí, sí. ¿no? Uh-huh. Otros hacen cosas extrañas con los dedos, pero este TikToker es capaz, óyeme bien, uh-huh. de teclear en el ordenador con los pechos. Un TikToker, un señor, dice. ¿Sí? Sin duda, aprovecha al máximo las capacidades de su cuerpo.
¡Qué barbaridad, por favor!
Es que la verdad es impresionante lo que uno se encuentra en estas noticias curiosas. Como curioso también es que las redes sociales sirven para muchas cosas, ¿no? Las redes sociales, donde nos escriben nuestros queridos ponedores, donde nos uh-huh. escribe mucha gente, pues últimamente se ha convertido en una herramienta útil para encontrar personas.
Sí.
Tú sabes que a lo mejor no aparece alguien y ponen las fotos de estas personas en redes sociales, sí, se verdad. Busca. Bueno, uh-huh. le pasó a esta señora en Estados Unidos, estaba preocupada porque no encontraba a su novio, subió su imagen en uh-huh. redes sociales para que se haga lo que se dice en el argot popular, que las redes sociales hagan su magia.
Uh-huh.
Y
verdad.
Bueno, resulta que fue un poco más allá. Uh-huh. Cuando lo encontró a su novio casado y con hijos.
Madre mía, por favor.
En Estados Unidos.
Por favor, qué barbaridad. Es que en las redes sociales te enteras de cada cosa, al margen de que muchas veces son personas que no conoces de nada, pero hay cosas curiosas que están sucediendo en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Sí, sí, y así en las redes sociales, preciso, pues ocurrió lo que te voy a contar, y es sí. que resulta que muy este bien. Joven buscaba a su madre desde hace mucho tiempo. Era un joven que era adoptado y buscaba a su madre por redes sociales, pero en este caso sí. las redes sociales no sirvieron para poderla encontrar.
Claro.
La encontró en el lugar menos esperado. Resulta que era su compañera de trabajo.
¿Qué dices?
Su madre, en un hospital.
¿Qué dices?
Trabajaban ambos en un hospital al final pues llegaron a la conclusión y pudieron hacerse pruebas de ADN de que ambos eran familia, de que ella era la madre que lo había dado en adopción. Fíjate. Y de que él era el hijo que llevaba 20 años buscándolo.
Qué barbaridad.
Y resultaron siendo ambos compañeros en el mismo hospital donde trabajaban, ambos como enfermeros. La madre se llama Annie García, pero es curioso, ya que hablamos de redes sociales, ¿no? Pues a lo mejor aquí LinkedIn o Infojobs pudo haber cumplido su magia buscando este tipo de no sé, de magia de las redes sociales.
Muy bien.
Bueno, y te tengo la musical. Mi nota musical en este caso tiene que ver con un artista en el cual tú estuviste en el concierto de este artista en Madrid, Juanes.
Juanes, el viernes.
Sí, señores.
Increíble, buenísimo, me encantó.
Es paisano mío, Juanes, de Colombia.
Sí.
Y quiero traerlo a colación porque, pues, obviamente, él estuvo presentándose en las noches del Botánico, de lo cual hablamos acá en Poniendo las Calles.
La semana pasada.
Uh-huh. Y ha dicho en declaraciones que ha sido una de sus mejores presentaciones en España, que nunca se había sentido como se sintió ante el público de Madrid, que nunca había sentido tanta conexión como la sintió en el Botánico en aquella ocasión donde tú pudiste presenciarlo, Pulpo.
Pues sí, sobre todo que había muchísimas personas, fueron 3.400 personas para ese recinto, que no está nada mal, o sea, era un prácticamente lleno, y sobre todo la emoción, porque además congregó ya no solamente a mucha gente compatriota tuya, Guillermo, pero había un montón de gente de muchísimos países y sobre todo muchos españoles que disfrutaron de Juanes, porque Juanes es un artista muy querido, es además una persona muy cristiana y una persona que tiene los buenos mensajes por bandera, que convierte en canciones y que luego hacen bailar al mundo. Y Juanes lo hizo francamente bien, con un directo que sonó extraordinariamente y donde además se atrevió incluso a hacer versiones de las canciones que para él pues le ayudaron a ser un artista. Me acuerdo una canción que hizo de Juan Luis Guerra, el Me sube la bilirrubina, que puso a todo el mundo a bailar de una manera increíble. Así que, bueno, es una buena canción la que vamos a escuchar ahora de Juanes a las 4:36, hora menos en Canarias. 950-6006, teléfono gratuito del estudio. ¿Cómo estás poniéndole tú las calles a este lunes? Quiero hablar contigo.
Hasta morir contigo y terminó mi corazón herido, pero el tiempo le dio sentido y ahora soy yo quien dice no. Se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irás? El amor que un día te tuve, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? El viento se llevará nubes como el tiempo, tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no.
Qué bien suena Juanes para acompañarte en la cama, para acompañarte en la garita, para acompañarte en la grúa, para acompañarte mientras estás haciendo los servicios de mantenimiento en las carreteras. Es que, es verdad, tú a lo mejor estás en la cama tan a gusto escuchando la radio y incluso a lo mejor estás fresquito, estás tirado ahí en la cama a gusto, o a lo mejor estás en la cama recuperándote, o a lo mejor estás en el hospital, que hay mucha gente que me escucha desde el hospital también recuperándose y luchando contra alguna maldita enfermedad, pero oye, que aquí se sale adelante, ¿eh? Y lo mejor de todo es que pues, cada vez que me asomo a Facebook, pues es como pasar lista, ¿no? Aquí veo a gente que lleva años con nosotros y me hace muchísima ilusión, y también dar la bienvenida uno a uno a la gente que nos va siguiendo en este programa de radio. Yo quiero dar la bienvenida a Giovanni Dapino, a Guadalupe Pérez Ruiz, a Manuel Cabello, a Rodrius Maximus, a Mago Santaella, a Daniele Brunini, un abrazo fuerte, Daniele, a Jorge Humberto, a Hortensia Pérez Cobo, a Antonia Juan, a Pepi Otero, a Javier Cerrón Estelliz. Esto es un no parar de gente, como tú, escucha la radio de madrugada, sabe que este programa se llama Poniendo las Calles y que es casi como una declaración de intenciones, ¿no? La obligación de que, bueno, España no decaiga ni un minuto, y de darnos cuenta que sin nosotros, de la comunidad de ponedores, pues España no funcionaría de la misma manera. Así que muchísimas gracias por estar escuchando y haciendo este programa con nosotros. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito. Hay gente que lo marca, gente que nos quiere contar en qué anda liado. Pues Francisco Javier es uno de ellos, un ponedor que ha marcado el 950-6006. Y me temo que es una de las profesiones que más quiero yo en este programa de radio. Francisco Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Vigilante de seguridad, estoy custodiando una obra. Uh-huh. Y te escucho todas las noches, me las amenizas un montón. Yo te descubrí en un Peugeot 205 en los años 90 en la jungla.
En la jungla. Sí, señor. Este fin de semana que he estado trabajando en Coveña el sábado, tuve la inmensa fortuna de acercarme a miles de personas y la gente me recordaba, Pulpo, te escucho desde la jungla. Ahora soy ponedor, pero te escucho desde la jungla. Es que hemos ido creciendo juntos. Sí. Hemos ido creciendo juntos. ¿Y tú qué hacías en un 205 en aquella época?
Pues en aquella época mi vecina me llevaba al instituto. Yo estaba a la parada del autobús y pasaba la chica y cuando iba con el coche recién sacado, pues me montaba en el Peugeot 205, me recogía y me llevaba ahí a la Plaza de la Cebada.
¡Qué bueno, por favor! ¿De qué color era el Peugeot? ¿Era plateado?
No, era un Peugeot 205 blanco, un GLS.
Ah, blanco, claro, los de la época. Y seguro que te acordarás de alguno de los momentos de la jungla que vivíamos alguna mañana de esas, ¿verdad?
No lo sé, yo sé que tenías un poco más de pelo.
Sí, bastante, bastante. Y además eso en la radio se notaba, ¿eh?
En fin.
Y ahora vigilando una obra, ¿qué pasa? Que por la noche es cuando entran a robar las herramientas, ¿no?
Efectivamente, sí, bueno, puede pasar, es impredecible. Sabes que es impredecible, pero hay que estar aquí 24 horas a los avisos.
Uh-huh. ¿Hay alguna máquina ahí que los jefes te hayan dicho, Francisco, cuidado con esta máquina que nos ha costado un perraje?
Vamos, no, es que hay retros, hay tumper, hay que varias retro, excavadoras, tráiler, claro. Es mucha maquinaria.
Sí, sí, es que ahí hay maquinaria que bueno, tiene un precio por encima de los 600.000 euros, ¿eh?
Sí, además los trailers y eso, que de las baterías y todas esas cosas, y el gasoil, bueno.
Uh-huh. Y escúchame, ¿en algún momento has tenido que intervenir? ¿Has tenido que pararle los pies a alguien?
Bueno, sí, pero fueron pues cosas antes de que estuviera lo que es el perímetro con los muros, como están ahora. Uh-huh. Pues antes eran vallajulper y lo que eran chiquilladas. Saltaban los chicos a cazar aquí los conejos y tal, y un incendio y tal, algún gracioso en bicicleta que tiraba aquí... Ya. Cositas encendidas, pero nada más. Salvo eso,
qué barbaridad.
De momento tocamos madera.
Qué barbaridad. Y cuando ahora nos escuchas en este programa de radio, ¿cómo lo haces? ¿Desde una garita, desde el auricular, mientras haces la ronda?
Sí, te cuento, porque yo soy muy retro. Yo es que soy una persona súper retro. Yo vivo los... Te estoy escuchando con una radio de los 80, una radio vintage.
Qué bueno.
Sí, o sea, yo el móvil, te estoy llamando con el teléfono y tal, pero tengo una radio vintage de mi madre, de cuando teníamos el teléfono de góndola.
Sí.
Y la tengo, sí, porque a los chicos ahora le dices un teléfono y ellos tocan en el de góndola y pulsan el numerito, ¿no?
Yo hice esa prueba con mi hija y no sabía marcar, cuidado.
¿Qué?
Yo hice esa prueba con mi hija y no sabía marcar.
Claro.
Un teléfono de góndola.
Pues te escucho con una radio vintage, que me la traigo siempre en la mochila. Uh-huh. Y nada, estoy en una garita, efectivamente, una garita con mi radio.
Uh-huh. Ahora, el invierno es diferente, ¿eh? En invierno se pasa frío en la garita, ¿eh?
Sí, o sea, un jersey, una braga de cuello y un chaquetón.
Qué bien. Yo voy a aprovechar y voy a mandar un mensaje al... Hay un vigilante de seguridad que es vecino, no de mi urbanización, sino de la de al lado. Y nos escucha todos los días, se llama Lorenzo. Y ahí está el hombre, uniformado y vigilando su urbanización. Sí. Y oye, es que la radio a los vigilantes os tiene que hacer mucha compañía, digo yo, ¿no?
Pero la radio, ya te digo, la que tiene esto de la ruletita que giraba mi madre cuando escuchaba a Connie Francis.
Sí.
Y claro, esta es la radio buena. Esta es la que hace compañía.
Qué bien, qué grande.
Sí.
Qué bien. Y claro, ¿todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
No, Carlos, no. Me gustaría tenerle un montón. Llevo escuchando desde que estaba en hace 10 años, os llevo, quería ese diploma.
Pues nada, este diploma te lo empezamos a producir para que lo disfrutes en las próximas horas y lo puedas lucir con orgullo, ¿no? Lo que es un ponedor de calle es que con orgullo dice soy ponedor.
Sí, señor. Así que... os he hecho una pequeña, si me permites.
¿Sí?
Soy amante de Nino Bravo.
Oh, qué bueno.
Y os he hecho una pequeña modificación en una de sus canciones con... Y he metido ponedor y tal. Si me permites, te la canto.
Claro que sí. Pues vamos a quitar, por favor, la música. Vamos a despejar la carretera y vamos a escuchar con atención a este ponedor desde su garita, porque este ponedor es un ponedor bastante vintage.
Soy ponedor de nuevo entre tus brazos, sentirte así junto a mi corazón, poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que quiero ser un nuevo ponedor.
¡Qué bueno, por favor! Has visto que no lo he interrumpido para quedarme luego con este audio y utilizarlo en el programa. Eso me imagino que te has tenido que dar cuenta.
No lo sé, con todo mi cariño lo deseo.
Qué bien, muchísimas gracias por tu obra. Regístrala porque esto te puede hacer que te pases un verano muy bueno, ¿eh?
Bueno.
Cuídate mucho.
Se lo dedico a Nino Bravo.
Claro que sí, uno de los artistas que más ponemos aquí. Vale. Cuídate mucho y las gracias por ser parte de esta comunidad de ponedores. Cuídate, hermano.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Ponedor más que nos escucha desde una garita. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Son las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para que Bruselas siga soltando distintos plazos de dinero, tenemos que cumplir hitos. Muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones.
Siempre ha sido uno de los asuntos clave porque...
La OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría vamos a...
Cambios neuroquímicos, componentes genéticos, incluso un aprendizaje estricto que pueden provocar comportamientos repetitivos. ¿Cuánto sufrimiento puede provocarnos una obsesión?
Tiene tendencia a tener una percepción negativa de ellos mismos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La bienvenida para Víctor Manuel Mascuñán, para Diego Mejía Avendaño, para Damiana Sánchez Miras, para Víctor García Macías y para Reme Ramos Salazar. Gracias por estar en COPE.
I want to be a part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York. City that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Es pues una de las mejores canciones que se han compuesto jamás para describir lo que es una ciudad, una gran ciudad, una gran capital, que podríamos decir que es New York, New York, con Frank Sinatra, esa voz increíble que nos hace sentir también cada vez que le escuchamos en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Gracias Carmen Pandiella, gracias Carmen Río, gracias Alfonso Martorell por demostrarnos que aquí estáis con nosotros, o Rafael Gómez, que le acabáis de darlo a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Pero fíjate, me pongo aquí a leer los mensajes de la gente y descubro el mensaje que nos acaba de dejar. Hay 43, ha entrado este mensaje. Javier Malmierca García dice: Pulpo, saludos, soy Javier desde Salamanca. Ahora mismo estoy pasando la noche de guardia en el parque de bomberos. Gracias y enhorabuena por la compañía que nos haces a los que ponemos las calles a estas horas. Qué grande, Javier, te agradezco un montón tu mensaje y que encima te dediques a eso, los bomberos, ese trabajo tan tan importante y tan vital para salvar vidas, en ya no solamente en incendios, en la cantidad de cosas que trabajáis y de las que tenéis que sacar a gente para que las cosas funcionen como tenían que funcionar. Así que, Javier, te mando un abrazo a ti, a tu cuerpo de bomberos y a toda la gente que nos está escuchando, que también esté en los parques de bomberos de cualquier punto de España, que me consta que hay muchísimos bomberos escuchándonos. Guillermo, los ponedores hoy se están presentando ante vosotros, los dos becarios que comenzáis a vuestra jornada de verano, formándoos con nosotros, con los ponedores de calles. ¿Y qué te están contando?
Claro que sí, Pulpo, la verdad es increíble todo el cariño que hemos recibido de los ponedores en las redes sociales, en nuestro Facebook, poniendo las calles COPE. Por ejemplo, Lina de La Palma dice: soy ponedora, bienvenido Guillermo, seguro que triunfarás, tenéis una audiencia muy buena. Eso no lo dudo, la audiencia de Poniendo las Calles, además que transmiten el cariño con megáfono, haciendo canciones, escribiendo en nuestras redes sociales, en todas partes recibimos el cariño de todos los ponedores, como por ejemplo el de Milagro López, que dice: soy Milagros desde Avilés. Bienvenido, Guillermo. Lo vamos a pasar muy bien. Y ¿sabes qué te digo? Este paso por la COPE te va a enganchar, como todos los ponedores.
Qué grande.
Claro,
qué
todos bien. Los ponedores terminan enganchados una vez escuchan Poniendo las Calles.
Es verdad.
Eso no lo dudo. También tenemos el mensaje de Mónica Prieto, que dice: bienvenido, Guillermo, soy ponedora. Me despierto a las 5 con vosotros cada día, me hacéis compañía y me ayudáis a empezar la jornada con buen pie. Desde el primer lugar de España donde amanece, es decir, en Menorca, con vosotros veo los primeros rayos de sol del día. Fantástica combinación.
Qué bien. Estarás orgulloso, ¿no, Guillermo?
La verdad, Pulpo, abrumado con todos los mensajes que he recibido. Es que la comunidad de ponedores, todos los ponedores son una gran familia, sí, que lo acogen a uno con los brazos abiertos, y la verdad no tengo cómo agradecerles tantos mensajes tan bonitos que hemos recibido el día de hoy en esta madrugada.
Es verdad. Y eso que estamos hoy en una cifra así, bueno, el lunes estamos todavía un poco cansados del fin de semana, los que hemos tenido la inmensa fortuna de trabajar y movernos y descansar poquito, pero nos damos cuenta que aquí, minuto a minuto, pues la gente se va sumando y somos ya 78.552 ponedores los que tenemos en nuestra red social de Facebook. Si te sumas, tu nombre me aparecerá en esta pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora voy a contarte una historia francamente bonita. Mucho pulpo y muchos brazos, pero no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Tendría que haber sido mujer, de verdad. Estoy intentando, a la vez que estoy leyendo los mensajes, también publicar la foto con este ponedor que te contaba la historia hace un poquito, de Ángel Antonio, que conocí este sábado en Coveña, y quiero subir la foto para que le veas desde su silla de ruedas con el megáfono que se lo llevó al concierto para que desde abajo pudiese gritar: ¡soy ponedor! Bueno, pues en cuanto pueda, te prometo que en mi Instagram, @elpulpooficial, la puedas ver, porque es un pedazo de foto increíble y te vas a dar cuenta de lo orgulloso que se sienten los ponedores que se quieren manifestar incluso de esta manera. Bueno, son las 4:53, hoy vamos a recordar a uno de los ingenieros civiles más prestigiosos de la Ilustración, el español Agustín de Betancourt. Estamos en nuestro espacio España ayer, hoy, siempre, siempre algún español haciendo cosas por nuestro país, pero desde hace un montón de años. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores, buenos días, Pulpo. Agustín de Betancourt, sí señor, Tenerife, 1758, San Petersburgo, 1824. Pues grande ilustrado español, como bien apuntas, fundador de la Escuela de Caminos de Madrid en 1802, ingeniero de fama en Inglaterra y Francia, y además el mayor urbanista de la Rusia de Alejandro I, donde su nombre todavía es insigne.
Fíjate, además, las obras de ingeniería civil que llevó a cabo Jorge, si no me equivoco, fueron en Rusia, es que no tienen ni parecido con todo lo que pasó allí, ¿no?
Pues mira, yo le preguntaba a un ingeniero de caminos veterano el otro día y me comentaba, mira, hizo puentes, dragas, carreteras, canales de navegación, telegrafía, la fábrica de papel moneda, la escuela de caminos de allí, es decir, el rediseño y remodelación de San Petersburgo con una visión que todavía nos asombra.
Es increíble.
Ahí queda eso, macho.
Es increíble. Y además que en 1983 lo que hizo Betancourt es que elevó el primer globo aerostático en nuestro país, en España.
Sí, señor. Mira, en la casa de campo del infante Gabriel, que es la conocida como la casita de campo del Escorial, pues en presencia de la corte, de todo el gobierno, como bien dices, en noviembre de 1873, pues el mismo año además de sus dos primeros encargos, entonces estaba despuntando, ¿no? Que fue la inspección del Canal Imperial de Aragón y el estudio, un estudio muy importante de las minas de Almadén de Ciudad Real.
Es impresionante. Además, recuerdo perfectamente de haberlo leído que tras aquello lo que hace es pasar unos años muy intensos ya entonces en Francia.
Mira, pasa en Francia entre el año 1874, perdona, 1774 creo, y 1791. Uh-huh. Él va allí ampliando estudios, recomendado además, en París, donde se va a relacionar con la florinata de la ingeniería francesa. Uh-huh. Va a dirigir también en París a un grupo de pensionados españoles con los que parece que reunió una colección impresionante de planos y de memorias de ingeniería civil de toda Europa, que fueron lo que sería la base del posterior Gabinete Real de Máquinas.
Claro.
Y también en Francia, no se quedó corto, inventó el telégrafo óptico más avanzado que había entonces allí.
Me voy al 3, ten cuidado, Alex. Te lo digo más que nada porque, Jorge, fue en 1873, que esto es súper importante, cuando Betancourt elevó ni más ni menos que el primer globo aerostático en España, ¿verdad?
Pues mira, empezando por la modernización de su escuela y cuerpo de ingenieros de caminos, el año 1809. Lo hizo además siguiendo el patrón de la que había fundado en Madrid, pero con añadidos, es decir, con mejoras, porque la formación, por ejemplo, de la Escuela de Caminos era entonces de 2 años. Allí la hace de 4 años. Y además la enseñanza se va a realizar en francés. Hay que recordar que Betancourt era políglota porque hablaba todos los idiomas de los países donde había estado. Entonces, a partir de ahí, pues fíjate todo lo que hace la fábrica de papel moneda que habíamos comentado, el puerto de Kronstadt, 2 puentes sobre el río Neckar que son importantes. Ingenios de máquinas y grúas para la construcción de la Catedral de San Isaac, los primeros barcos, por ejemplo, de vapor, de paletas que navegaron por el Volga, y a nivel de urbanismo, una nueva feria comercial en Novgorod, que duró de 1816 al 22,
sí.
Un complejo impresionante que fue inaugurado por 200.000 mercaderes.
Pero es que entonces lo que hizo es que perdió los favores del zar y falleció poco después, creo que fue en 1824, aunque a día de hoy, y estamos a 4 de julio del 22, sigue siendo una figura venerada tanto en Rusia como en España.
Pues mira, sí señor, muy venerada, por supuesto, en Tenerife, en Rusia muy conocido. Entonces, mira, Agustín de Betancourt, realmente este tinerfeño de Santa Cruz, pues falleció, como bien apuntas, en San Petersburgo, un día de julio de 1824. Ojo, con la Cruz de Santiago sobre su pecho, nos recuerda la Revista Geográfica Española. Y su obra, su extensísima obra, pues que es una gloria realmente de la Ilustración Europea, pues ha tendido para siempre un puente de hermanamiento entre España y Rusia, donde además en Rusia, a su fallecimiento, hay que recordar que continuaron su ejemplo pues coroneles ingenieros como Viado, como Bausa y como Espejo.
Qué bonito, por favor.
Habría que hablar algún día.
Pues la verdad que sí. Pues cuando quieras, aquí en Poniendo las Calles. Jorge, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo día.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego, Jorge. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias. Y recuerda que en la próxima hora vamos a conocer, bueno, pues cómo hay que actuar en caso de presenciar un ahogamiento este verano en cualquier situación. Y Juan Andrés Ruber, que nos tiene que actualizar la información. ¡Música arriba!
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. supe que existía usted, señora. Ya mi mundo era solo él, señora. Ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora.